¿Qué escena impensada la Argentina de la mañana del viernes cuando los autos desde la ciudad de Buenos Aires salían hacia la costa, hacia Entre Ríos, ¿no? ¿Qué escena impensada hace un tiempo? Y lo vertiginoso, hablamos de vacunas antes como algo que nos faltaba y ahora que las tenemos hablamos poco. Pero 9:13 minutos, momento de decirle muy buenos días al querido economista, macroeconomista Horacio Robelli. ¿Cómo estás, Horacio? Un gusto saludarte.
¿Sabes, Eduardo, que el gusto es mío? Muchísimas gracias por la comunicación. Saludos a vos y a todos los amigos.
Bueno, acá están Mariel y Mariano que también te van a ametrallar a preguntas en este poco tiempo que tenemos. Horacio, empezá por donde quieras, pero a Feletti lo conoces bien. Y acaba de asumir en relevo de Paula Español un hombre con mucha más espalda. No me refiero por la cuestión de género en absoluto, ¿eh? Feletti, Roberto Feletti es un tipo con mucho trajín en materia de función pública. No quiere decir que Paula Español, más mujer y más joven, no tuviera recorrido. Pero Roberto Feletti es un peso pesado, ¿eh? Vos conociste a Guillermo Moreno, trabajaste con toda esa gente. ¿De qué puede servir en un país donde todos dicen, yo se está imprimiendo mucho, la inflación viene galopando, en todo el mundo hay mucha inflación? ¿De qué puede servir un Roberto Feletti en la Secretaría de Comercio?
Bueno, es una pregunta difícil. Primeramente el marco. El marco en realidad es un marco muy desfavorable porque la Argentina es un gran exportador de comida, de alimentos. O sea, nosotros exportamos carne, exportamos granos. No consumimos soja, la consumimos en mezcla con aceite de girasol. Pero la soja sustituye física y geográficamente otro cultivo. De las 42 millones de hectáreas cultivables que tenemos, 19 están con soja. Eso relega a otro cultivo. Es un marco muy desfavorable porque el gobierno hizo un acuerdo. Los grandes acopiadores y comercializadores de granos, los grandes matarifes y frigoríficos se han nucleado en un consejo, el Consejo Agroindustrial Argentino. Ahí el mismo Consejo Agroindustrial Argentino reconoce que representa el 65% de las exportaciones. De las exportaciones que hace la Argentina, el 65%. La foto de hoy, el 65% lo hacen los miembros del Consejo Agroindustrial Argentino. Por supuesto está Cargill, ADM, Aceitera General de Esa, Consorcio ABC de Carne, que dentro del Consorcio ABC de Carne está Friar, está Frigorífico Río Platense, está La Anónima, está Coto, bueno.
La Anónima, perdóname, justo lo mencionamos hace un rato, porque Federico Brown fue uno de los que llevó la voz cantante en la reunión sobre exportaciones de carnes, nada menos que con Julián Domínguez, el flamante ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Exacto, y ahí viene el problema, porque se hace un acuerdo con ellos, el acuerdo es un acuerdo estratégico que se hace con ellos, y ese acuerdo, ¿qué hace? Ese acuerdo le garantiza a ellos la posibilidad de exportar, y para exportar vos tenés que ajustar el tipo de cambio permanentemente, o sea, vos te asociás a un sector cuyo principal instrumento que tienen es la devaluación de nuestra moneda, o sea, el Consejo Agroindustrial Argentino, directa o indirectamente, va a presionar siempre por un tipo de cambio alto, independientemente de las retenciones, porque acordémonos que de prosperar, de hacerse ley, el proyecto que el 30 de septiembre envió el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación, con la firma del Presidente de la República, con la firma del Jefe de Gabinete de Ministros, con la firma del Ministro Julián Domínguez, el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, de prosperar ese proyecto, con el fin de llegar, nosotros en este momento tenemos el total de granos que se producen son más o menos unas 130, 140 mil millones de toneladas de granos. Cuando nosotros dos estudiamos economía, se producían 12 mil toneladas de granos hace muchísimos años, el siglo pasado, no vamos a decir cuánto, pero ahora son 135, 140 mil, y ellos quieren llegar rápidamente a las 200 mil millones de toneladas. Y es probable que lo lleguen, pero tienen que extender las fronteras agropecuarias. Y esto porque lo hacen no es para vender al mercado interno, sino porque ellos saben que tiene una demanda creciente en el mercado externo. No lo decimos nosotros, lo dice el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que suelen no equivocarse y que hacen relevamiento desde el espacio de las situaciones de tierra, de producción, etcétera, y a su vez hacen estudio de la demanda, y dicen que los próximos años la demanda de alimentos va a crecer un 5 o un 6% anual. Y la Argentina, si bien es cierto que la Argentina solamente el 0,3% de las exportaciones mundiales, el 0,3% del comercio mundial, es el décimo exportador de alimentos y el tercero en soja y derivados, o sea, harina, pellet, aceite, biocombustible. El puerto Rosario, esos 70 kilómetros que van desde el sur, desde Arroyo Seco hasta Timbúes, es el puerto, son 31 terminales portuarias donde más productos agroindustriales se saca del mundo. Supera las 100 mil millones de toneladas por año, 100 mil millones de toneladas por año de productos agroindustriales. El segundo que le sigue es el de New Orleans en el estado de Louisiana, en Estados Unidos, con 66 mil millones de toneladas. O sea que la Argentina tiene ventajas comparativas siderales, y esto, por supuesto, esto que vos vendés hacia afuera, y esto es lo que quiero decir, igualan los precios externos con los precios internos. Un ejemplo sencillo. La botellita de aceite de 900 centímetros cúbicos mezcla de girasol y soja se vende en el mercado interno en torno a los 200 pesos. ¿Por qué? Porque en el mercado de Astran se vende a 1,8 euros, que son los 200 pesos nuestros. 1,8 euros en Astran y 200 pesos nosotros acá. El techo radial lo tiene Astran. Acá no hay techo. Acá te lo venden a 200 y si no, no la comprés.
Bueno, pero Horacio, es importante esto que vos decís, y por eso te pregunto por Feletti, no porque sea el super economista o el Superman, sino porque hay que entender que hoy viaja Guzmán a Estados Unidos y el FMI, así como el Departamento de Estado, la Reserva Federal, todos nos miran con lupa y nos dicen, por esta cancha podés andar y si se va la pelota a la línea de acá, le fuera. Entonces nos marcan la cancha. ¿Cuánto podemos, dentro de eso, hacer valer nuestra soberanía, con capacidad de poder soberano, porque tenemos una constitución que nos independiza, pero también con astucia y con inteligencia? Entonces te pregunto, ¿qué puede llevar Roberto Feletti para decir, señores, desacoplemos los precios internos de los precios externos? El año 1974, Juan Domingo Perón sacó una ley que nunca se utilizó en la Argentina, pero creo, Horacio, y corregime, creo que todavía está vigente, por la cual el Estado tiene posibilidad de intervenir cuando se trata de precios abusivos para el público. Te escucho.
Mirá, de eso casualmente iba a arribar, medio largo la conversación, pero te iba a arribar a eso. Roberto, lo que tiene es un claro estudio de la ley 20.680, que es la ley de abastecimiento que te referí vos, que está vigente. Es cierto que ha sido retocada en varios artículos, recordémonos rápidamente entre nosotros la discusión que se hizo en mayo del año 2002, gobierno de Duhalde, estaban los hermanos Ron presos, y por esa ley, el artículo sexto, vos por estafa, por defraudación, ibas preso. O sea, nosotros no tenemos la pena de muerte, el mayor castigo es la falta de libertad. Ibas preso, y los hermanos Ron estaban presos y presionaron. Los hermanos Ron eran socios de José Alfredo Martínez Dios en el Banco General de Negocios. Estaban presos por desfalco, por defraudación, porque habían estafado gente, porque habían dejado gente en la calle. Estaban presos los dos hermanos y Duhalde hizo aprobar, excluir el artículo sexto de la ley 20.680 para dejarlos en libertad. Por supuesto, con muchas reformas de ese estilo, pero la ley en su estructura sigue vigente. Lo que estoy convencido, yo no hablé ni una palabra con él, lo he saludado para la fiesta, digamos, pero lo que quiero decir es que soy amigo de él. Como soy amigo tuyo, nunca nos vemos. Bueno, esta de la pandemia, esta lo que sea, pero digamos, lo que quiero decir es que él va a aplicar la ley 20.680 y va a producir que desacople los precios internos y externos. Ese es el objetivo del equipo de Feletti, estoy seguro, porque fue el objetivo de él de toda la vida.
Horacio, ahora me voy a poner en la mirada, no de los liberales, sino de aquellos que dentro del Frente de Todos dicen, bueno, pero no podemos quedar desamparados de Washington. Porque además, me parece que es elemental, cualquiera que mire las ideas económicas y aún las ideas políticas de buena parte del gabinete, de buena parte de los dirigentes del Frente de Todos, está mucho más cerca de quedar bajo el paraguas del FMI y de Washington que de intentar un camino de ruptura con argumentos no solamente de la escasa fuerza de lo que llamábamos el campo popular en la Argentina, sino también de una Latinoamérica lamentablemente desunida. Entonces te pregunto, viaja Martín Guzmán, amigo de Joseph Stiglitz, que para Estados Unidos puede parecer Carlos Marx, pero visto desde acá, Stiglitz no te mueve el amperímetro, porque no te modifica la desigualdad en los países periféricos, la ciudad de Stiglitz, salvo en lo macro mundial. Entonces te pregunto, para los que creen que hoy Martín Guzmán es la solución y Cristalina Georgieva tiene que quedarse en el FMI porque si no se nos cae el planeta. Para los que creen eso, que son muchos de los votantes del Frente de Todos y muchos de los ciudadanos argentinos, no quiero entrar en partidismos, ¿qué tenemos para decirles, Horacio?
Eduardo, mirá, la culpa la tenemos nosotros internamente. La fuga de capital, el Fondo Monetario Internacional le presta a Macri por afuera de la Constitución. No pasó por el Congreso de la Nación, tomó una deuda entre gallos y medianoche, ni siquiera armaron el protocolo que se armó un expediente antes en el Banco Central. Tomaron así decididamente la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario Internacional, nosotros violamos la Constitución Nacional, y el Fondo Monetario Internacional violó el artículo 6, inciso A, de su propia Carta Orgánica, que dice que no se le puede prestar a un país en fuga, porque vos lo único que haces es dolarizar la fuga, le permitís fugar la plata en divisa. Y eso fue lo que pasó. Veniendo a venir de Washington con los finalmente 45, en DEX, pero los 45.400 millones de dólares, el Banco Central tomaba esos 45, lo tomaba la deuda del Tesoro. El Tesoro se lo daba al Banco Central. El Banco Central hacía oro y divisas a billetes de moneda, emitía billetes de moneda, le daba esa plata al Tesoro para que el Tesoro pague sus deudas y pague a sus trabajadores y pague a los jubilados y pague a la Fuerza Armada y pague los contratos y pague las licitaciones en pesos. Pero los dólares, en vez de conservarlos, el Banco Central de Guido Sandrelli se lo regaló, se lo vendió directamente a los grandes bancos y a los grandes clientes que estaban detrás. Hay una fuga porque los principales tomadores de deuda, por ejemplo, de los principales tomadores de la compra de esos dólares, como fue el caso de Telefónica Argentina y Pampa Energía, uno compró en esos 4 años, compró 1.200 millones de dólares y Pampa Energía 903 millones de dólares, no tuvieron ganancia, no declararon ganancia en su balance por esa suma. Y hay una ley que dice lavado de activos que te dice que vos tenés que poner la procedencia de los fondos, tenés que declarar. Vos vas a comprar 200 dólares, te piden el certificado de vacuna antivariólica. Eso tienen que haber hecho los bancos con todos. Y no lo hicieron porque ninguno de ellos declaró ganancias. Ninguno de los 100 primeros que compraron 24.679 millones de dólares, 100 empresas que en los 4 años de Cambiemos compraron 24.679 millones de dólares, declararon ganancias por la magnitud de dólares que compraron. Ahí la falta es nuestra. El fondo tiene su parte, nosotros tenemos la nuestra. En esa negociación, vos al fondo lo mismo que no le pagás el consorcio. Tu mujer te da la plata para pagar las expensas y vos agarrás y la jugás a la carrera y perdiste. Y no sabés qué decirle a tu mujer, pero al consorcio no le podés dejar la deuda, la tenés. O sea, con el fondo podemos sincerar las dos relaciones, sincerar que acá hubo una fuga y sincerar que el fondo incumplió con su propia carta orgánica, pero tenés que llegar a un acuerdo. Bueno, si no le pago, porque no le puedo pagar, por lo menos llega un acuerdo. Mira, no te puedo pagar la expensa, pero llega un acuerdo a refinanciar. Y eso es lo que se está haciendo. La refinanciación va a dar 4 años de gracia para pagar el capital. Le vas a pagar los intereses. Hay una puja para que te disminuyan la tasa de interés. Bueno, esta negociación hay que hacerla. Independientemente, esto hay que hacerlo. Independientemente, o sea, la expensa no la puedo pagar, pero de alguna forma tengo que arreglar con el consorcio para que no me mande a juicio.
Horacio Robelli, el último tema. Hoy es el Día de la Salud Mental y por suerte vos aclarás muchas cosas, pero convengamos que son temas que a todos nos parten la cabeza. El último tema tiene que ver, podríamos hablar horas, pero el último tema que quiero hablar con vos es esta cuestión de cómo se recupera el empleo formal en una época totalmente distinta a la que conocimos nosotros cuando vos estudiaste economía y yo apenas fui un visitante de la facultad. Pero en ese entonces que se consumían 75/80 kilos de carne por habitante, había un dato más importante que ahora no se habla. La distribución del consumo de carne era mucho más pareja que ahora. Ahora son 50 kilos de carne vacuna, pero hay unos que se comen 80 y otros que no comen nada. Entonces, lo que te quiero preguntar es cómo se hace para recuperar en un país tan desigual una idea por la cual vos podés tener un trabajo formal después de haber sido cooperativista, con algunos pocos estímulos del Estado, porque tampoco este es el Estado del Bienestar que tenga recursos para inyectar al mercado laboral, tampoco son los empresarios en blanco, acá hay mucha matufia. Entonces, te pregunto, esto que Sergio Massa está impulsando, por supuesto con apoyo de organizaciones sociales, movimientos sociales, cooperativas, en algún caso las pymes son la mitad trucho pymes, la otra mitad son gente que labura 25 horas por día. Esta posibilidad que empezó con la ley de hidrocarburos, que sigue con la construcción, digamos, de consolidar puestos de trabajo formal. ¿Es una vez más una charla electoral o crees que realmente es un camino que puede tener consistencia, Horacio Robelí?
Mira, el proyecto de Sergio Massa es una gran macana porque pretende que el Estado le pague a los trabajadores un salario mínimo vital y móvil y para que vaya a trabajar en el sector privado. O sea, es un subsidio, dice microemprendimiento, pequeñas y medianas empresas. Es un subsidio directo a las empresas. Vos no le puedes pagar a los trabajadores que el Estado, todos nosotros, los recursos del Estado, que no son muchos, le pagás a un trabajador para que vaya a trabajar gratis a una pequeña y media empresa. Por supuesto que este no es el camino. El camino tiene que ser aumentar el mercado interno. Toda la experiencia que hemos tenido nosotros, la hemos visto en el plan Helvar, la hemos vuelto a vivir con Greenpoint, lo vivimos claramente con Néstor Kirchner. Todo debe ser aumentar el mercado interno, aumentar la masa salarial y aumentar la cantidad de trabajadores. Con eso vos generás un fuerte mercado interno. Y para eso el Estado tiene recursos. No nos olvidemos que el Banco Central de la República Argentina, tiene 4,2 billones de pesos. Es en pesos 4,2 billones con B larga de pesos, que es equivalente a unos 40 mil millones de dólares. Esa masa de la LELIC, esa masa que no se utiliza para nada, no financia al Estado, no financia nada, esa masa tendría que financiar programas de empleo de verdad, y tendría que financiar obras públicas, hacer, por ejemplo, vivienda que no te exige demandar importaciones, y tendría que ser, nosotros tenemos organizado, el Ministerio de Desarrollo Social y el Movimiento de Trabajadores Desocupados tienen un programa que se llama Programa Potencial Trabajo, que tiene 1.180.000 personas identificadas y cobran la mitad del salario mínimo móvil. A eso por fin, capital de 50, 55, 60 mil pesos, llevarlo a que cobren lo mínimo que la canasta básica total y que construyan vivienda. El Estado tiene recursos, es con intervención directa al Estado que se tiene que crear puestos de trabajo y no como hace el proyecto de Massa, que subsidia a las empresas pagándole a los trabajadores para que trabajen gratis para las empresas.
Horacio Robelí, yo te agradezco porque yo sé que en estas intervenciones tuyas, que además no solamente lo haces hoy en este programa, sino que lo haces públicamente a través de muchos medios, no estás buscando el voto del 14 de noviembre, estás pregonando aquella formación que recibiste en la UBA, aquella formación que te permitió con el ruso Grispun, me pongo de pie, Bernardo Grispun, aquel primer ministro de Economía de Raúl Alfonsín, esa idea donde el Estado no es subsidiario. Si ahora en el Ministerio de Educación tenemos la suerte de contar con gente como tenemos, es porque tenemos, más allá de Sarmiento, de las polémicas historiográficas, tenemos una historia de la educación pública. Y hoy la educación pública, así fue como los colegios técnicos están de pie gracias a la educación pública, se puede vincular estudio y trabajo, y de hecho el Ministerio de Educación de la Nación y el Consejo Federal de Educación trabajan en esa dirección. Entonces, no tiremos por la borda lo que nos queda del Estado, al revés, fortalezcamos el Estado, eso sí, con transparencia, con controles, sin pícaros, sin leyes que favorezcan a los poderosos. Bueno, esa es una creencia y mucha gente tiene esa creencia. Sé que son las tuyas, Horacio, y te lo agradezco infinitamente. Te mando un fuerte abrazo.
Eduardo, son también las tuyas. Sí, hemos hablado mil veces de forma particular. Claro que sí. Son las nuestras. Sí. Y muchísimas gracias por la posibilidad de participar en tu programa.
Te mando un fuerte abrazo. Horacio Robelí, economista formado en la UBA, profesor universitario, funcionario en el Ministerio de Economía, asesor en el Congreso. Tiene una memoria para los números que decía, no, va a decir 14 millones, no. Te da las cifras con 0,3. Es una bestia, pero bueno.
Exactas.
Es así, Horacio. Muy bien.